Saludos y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un documento histórico súper interesante. Hablamos de un contrato de asentamiento en Samosh, allá por el 28 de febrero de 1785. La fuente es una transcripción de un texto legal antiguo, originalmente en alemán.
Exacto.
Y bueno, la idea es desmenuzar un poco los términos clave, ¿no? Entre el dominio de Samosh y 100 familias alemanas, 90 de agricultores y 10 de artesanos. Y ojo, que no era un acuerdo cualquiera. Se planteó como voluntario y, además, para durar para siempre. Vamos a ver qué encontramos.
Exacto. Es como una ventana a cómo se organizaba la colonización planificada en esa época. El documento detalla con una precisión, bueno, increíble, los derechos y, claro, las obligaciones de todos.
¡Dale! Empecemos por lo que recibían los colonos. A ver, a cada familia de agricultores le daban 30 corets de tierra.
Una medida de la época, sí.
Claro, era, digamos, uno para casa y jardín, 5 de prado y 24 para cultivar. Bastante.
Sí, sí, una parcela considerable.
Y los artesanos recibían menos, uno para casa y jardín y tierra extra si pedían, porque se asumía que su oficio, bueno, les limitaba para la agricultura.
Y no solo tierra, ¿eh? El dominio se comprometía a construirles una casa muy específica.
¿Cómo era?
Pues mira, paredes de madera, techo de paja, una habitación con tablones, cámara, cocina con horno y hasta chimenea de mampostería. Y además, un establo para 8 animales y un granero. Casi una granja lista para usar, podríamos decir.
Suena muy bien. Pero había una trampita, ¿o no? Leí que las familias tenían que ayudar en la construcción.
Ajá.
Y sin paga extra, aunque el dominio pusiera los materiales y el costo principal.
Así es. Y otro punto clave era el paquete inicial que les daban.
¿Qué incluía?
Pues dos caballos, una yegua incluida, dos bueyes de tiro, dos vacas, una cerda y hasta herramientas. Un carro, arado, grada con dientes de hierro, pala.
¡Wow! Una inversión fuerte del dominio para que arrancaran bien.
Sin duda. Pero, claro, esa inversión venía con condiciones.
A ver.
El valor de todo eso se anotaba y tenían que devolverlo en 6 cuotas anuales, pero recién a partir del 1 de enero de 1791 les daban un respiro.
6 años.
Y me llamó la atención esto. El ganado inicial, ese que les daban, no podían venderlo sin permiso del dominio. Tenían que mantener siempre el número original.
Correcto.
Era una forma de asegurar que la unidad productiva siguiera funcionando, ¿no? Que la inversión estuviera segura.
Tiene lógica.
Y esto se conecta con cómo recibían la tierra. Era en régimen de enfiteusis, un derecho hereditario perpetuo, el enfiteuticum.
¿Qué significaba eso exactamente?
Pues que la familia podía usarla y pasarla a sus herederos, en teoría para siempre, pero no era una propiedad absoluta como la entendemos hoy.
Ah, claro.
El dominio conservaba la propiedad última, digamos. Y algo crucial, la parcela no se podía dividir entre los herederos.
¿Y eso por qué?
Para mantener su tamaño y viabilidad productiva. O la trabajaban juntos, o uno solo heredaba y compensaba a los demás.
Entendido. Bueno, recibir todo esto implicaba obligaciones, claro. ¿Qué tenían que dar a cambio?
Primero, un respiro. Los primeros 3 años completos, hasta fines de 1788, estaban exentos de cargas. Nada de pagos al señorío.
3 años de gracia. ¿No está mal?
Nada mal. Pero a partir del 1 de enero de 1787, ya empezaban a pagar una renta anual, el Grundzins. Eran 40 kreutzer por corés de tierra, pagaderos en 2 veces al año.
40 kreutzer. Y trabajo. Había que trabajar para el dominio.
Sí, el famoso robot. Después de esos 3 años libres, tocaban 8 días de trabajo manual al año.
¿En qué consistía?
Mantenimiento general, ayudar en la cosecha de heno, cosas así. Pero fíjate qué interesante. Ese trabajo se pagaba. Les daban 10 kreutzer por día.
Ah, mira, eso es un detalle. No era simple trabajo feudal gratuito.
Exacto, no siempre era así. Además, claro, contribuían a mantener caminos y puentes locales. Y había un punto. Un poco más de control social, diría yo.
¿Cuál?
Se esperaba que los colonos vigilaran a sus vecinos. Si alguien descuidaba su granja, debían informarlo al dominio.
Vaya, vigilancia mutua. Eso debió generar cierta tensión, ¿no?
Probablemente. Refleja el interés del dominio en que todo funcionara, pero imponía esa dinámica. Y había más restricciones, ¿eh?
¿Más? A ver.
No podían endeudarse usando la propiedad como garantía durante los primeros 15 años.
¡15 años! Eso es muchísimo tiempo. Limitaba bastante la capacidad de maniobra económica.
Totalmente. Y si después de esos 15 años querían vender, solo podían vender la finca entera, nada de dividirla.
¿Y a cualquiera?
No, no. Únicamente a otro colono alemán que aún no estuviera asentado. Buscaban mantener la estructura y, quizás, la composición de la colonia. Y, por supuesto, nada de cazar o pescar en tierras del dominio. Restringido.
Ok, muchas reglas estrictas. Pero también mencionaste apoyos, ¿no? No todo era exigencia.
Claro, había un equilibrio. Les daban leña gratis cada semana y madera para reparar la casa o el establo si la pedían formalmente.
Eso ayudaba con los gastos diarios y el mantenimiento.
Y algo importante para la economía agraria. Podían usar los sementales y toros del dominio sin costo, para mejorar su propio ganado.
Un buen incentivo para la calidad de la producción.
Sin duda. E incluso tenían cierta autonomía local. Elegían a su propio juez entre ellos. Aunque, eso sí, el dominio tenía que confirmar el nombramiento.
Entiendo.
Así que ves ese juego constante. El dominio ofrecía incentivos claros. Para atraer gente a tierra, casa, animales, esos años sin pagar renta, pero siempre mantenía un control fuerte.
Sí, control sobre la propiedad final de la tierra, la justicia, las reglas económicas, sociales.
Exacto. Y hasta el acuerdo dice que la oficina del distrito, el Kreisamt, le pagaba al dominio por cada familia que lograban asentar. Eso muestra que había mi interés estatal también en esto.
Entonces, resumiendo un poco, vemos un sistema muy, muy estructurado. Una oferta de vida nueva con recursos para empezar. Funcionara y que los intereses del dominio estuvieran protegidos.
Precisamente. Es un reflejo perfecto de la planificación centralizada de la época. Querían atraer población, desarrollar la tierra, pero todo dentro de un marco de autoridad señorial muy claro. La minuciosidad del contrato es, la verdad, asombrosa.
Una oportunidad real, sin duda. Pero con condiciones muy específicas, moldeadas por la visión del dominio, claro está.
Tal cual.
Y bueno, queda una pregunta flotando, ¿no? Para pensar, ¿cómo habrá afectado a largo plazo esa mezcla de apoyo inicial con restricciones tan fuertes? Pienso en la prohibición de deudas por 15 años o esa vigilancia mutua. ¿Cómo habrá influido eso en la cuestión social, en el desarrollo económico de esas comunidades?
Es una excelente pregunta. Algo que el contrato en sí no responde, pero que nos deja pensando más allá del texto.